Bueno, pues nosotros del cielo que está ahí sobre nuestras cabezas nos preocupan fundamentalmente las condiciones atmosféricas. Sabemos que viene viento en las próximas horas y que después va a llover, cosa muy habitual. Pero si sigue subiendo, empieza el desconocimiento para la mayoría de nosotros de toda esa actividad de exploración que solamente pues, recaemos en qué es lo que ocurre cuando hay algún descubrimiento y se anuncia a través de los medios de comunicación. A veces lo entendemos mejor, otras peor. Algunas nos parece muy sorprendente y muchas veces la verdad es que asombra.
Asombra no solo por el propio conocimiento, sino por lo que puede suponer ese conocimiento de cara a nuestro propio futuro como humanidad. No sé si sobre el futuro versará demasiado, pero algo sí. Este libro que ha llegado a nuestra redacción y que habla precisamente de esa exploración espacial, más allá de la Tierra, la alucinante historia de la exploración espacial que firma el escritor, divulgador, científico, autor del propio libro y también muchos artículos informativos al respecto. Está unos minutos con nosotros. Buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Hola. Es que es imposible hablar de la propia historia de la exploración espacial sin echar también un vistazo a lo que va a suponer de cara al futuro, viendo que más de uno ya casi tiene el pie puesto fuera en Marte o en otro sitio, ¿no?
Bueno, eso dice. Lo que pasa es que una cosa es lo que diga el amigo Musk y otra cosa es la realidad. Pero bueno, vale, dejémosle que sueñe.
De momento lo que sí son hechos ya comprobados es que esa exploración, bueno, comenzó en su día poco a poco con ese afán de conocimiento y bueno, poco a poco parece que va a más, ¿no? Vamos ampliando el círculo, digamos.
Pues sí, la verdad es que sí, llevamos más de 50 años lanzando sondas al espacio exterior. Vamos, y al decir espacio exterior me refiero a más allá de la órbita de la Luna. La exploración de la Luna es, en fin, es familiar a todo el mundo, o bien porque la vivieron o bien porque la están negando. Es igual. Pero lo que es menos conocido es la exploración de planetas exteriores de Venus, Marte, Júpiter, Saturno, que se ha hecho no enviando astronautas, ningún astronauta ha ido hasta allí, evidentemente, sino enviando robots, enviando máquinas equipadas con cámaras de vídeo, con sensores de todo tipo, magnetómetros, gravímetros, en fin, etcétera, etcétera, que son los que en estos 50 años han contribuido a darnos una imagen muy detallada de todos los planetas de nuestro sistema solar.
Claro.
Y eso más o menos es lo que trató de explicar en el libro.
Es verdad que igual cuando comenzó, no lo sé, cuando comenzó la exploración espacial dábamos por hecho de que la llevarían a cabo astronautas en persona, digamos, ¿no? Pero luego ha llegado una tecnología cada vez más sofisticada que hace que igual no sea tan épica esa exploración espacial, pero es verdad que nos sirve para recabar muchísima información.
Efectivamente, bueno, el primer objeto que se lanzó al espacio fue el Sputnik, fue una bola de aluminio de 80 kilos, ahí dentro no iba nadie. En el segundo Sputnik ya iba una perra a bordo, la famosa Laika, pero hubo que esperar pues 4 o 5 años hasta que el primer astronauta, Yuri Gagarin, llegó al espacio. A partir de ahí pues han ido centenares de astronautas, pero nunca alejándose más allá de la órbita terrestre, de la órbita baja de la Tierra, o en unos casos excepcionales, a la Luna. El resto del sistema solar es materia de robots.
Estoy pensando que, visto la tecnología, lo que ha avanzado y lo que ha proporcionado a la construcción pues de nuevos elementos, herramientas, cacharros en definitiva, naves, satélites para la investigación y que están en ruta y lo han estado, aquellos primeros parecerán muy cándidos a día de hoy, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que en su momento eran auténticos alardes de técnica. Claro, el Sputnik, del que hablábamos hace un momento, no llevaba dentro más que una emisora de radio. Bip, 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 y poco más. Venía a decir, estoy aquí.
Sí, básicamente. Aquí.
Y sirvió solamente para tener una primera estimación de la densidad del aire a alturas orbitales, midiendo lo que tardó en caer, sencillamente. Después la cosa se fue complicando muchísimo más y ahora las naves que se envían a Marte, a Júpiter, a Venus, ya son auténticos laboratorios, laboratorios prácticamente autónomos, son capaces de funcionar casi sin apoyo de la Tierra.
Es verdad, es curioso. Es curioso que en el espacio exterior no funciona para nada algo que aquí nos trae de cabeza, como es la obsolescencia programada. En el espacio exterior, cuanto más dure todo, mucho mejor y a veces hasta de forma sorprendente. Han durado muchísimo más algunos satélites de lo que se creía en un primer momento, ¿no?
Sí, bueno, relativamente lo de la obsolescencia es curioso, si me permites, por hacer una pequeñísima historia del tema. La NASA es siempre muy reacia a utilizar la última tecnología cuando diseña una nave nueva, porque no se fía, sencillamente prefiere utilizar una o dos generaciones anteriores, concretamente de procesadores, de microcomputadores, prefiere utilizar unas generaciones que podrían considerarse un poco ya pasadas de moda, porque están más probadas y se sabe lo que se puede esperar de ellas.
Claro.
Entonces, los Voyager que por ejemplo, que investigaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que llevan 42 años en el espacio, cuando despegaron ya llevaban a bordo un ordenador que era antiguo.
Sí.
En aquel momento.
Sí.
Además hay que tener en cuenta otra cosa, en diseñar una de estas naves se pasan años. Entonces, claro, han de decidir las piezas que van a utilizar en un momento muy, muy previo al diseño final. Y por lo tanto eso contribuye aún más a utilizar componentes relativamente pasados de moda.
Claro.
Bueno, 42 años después esos Voyager siguen transmitiendo y el problema ahora es encontrar chicos jóvenes, programadores, que sean capaces de programar unas piezas
claro.
de electrónica tan antiguas, porque los que lo hicieron en su momento ya están jubilados o peor aún.
No ha habido buen traspaso de conocimiento, entonces.
Es curioso eso, ¿eh? Sí. No sé para cuántos años más tendremos a las Voyager trabajando, entonces.
Ya no les queda mucho
cuerda.
Ya no les queda. No, porque siguen funcionando correctamente, pero lo que se ha ido agotando es la fuente de energía. Llevan unos pequeños reactores nucleares que se han ido gastando y ya la verdad es que si llegan aguantar 4 o 5 años más será un milagro.
Sí. Oye, hablando de nuevos componentes o de, empezar a trabajar con nuevos fabricantes, es verdad que mencionábamos antes a Elon Musk, que parece que sí que va a tener suerte con la vuelta a casa de los dos astronautas atrapados en la Agencia Espacial Internacional, ¿no? Que parece que le van a tener que encargar a él la nave, digamos, de vuelta
sí,
a casa de
ya,
esos astronautas. Estará contento.
Ya se lo han encargado y ya se lo han pagado, vamos.
Ah, bueno. Ya está hecho.
Ahí a SpaceX, a Elon Musk, le ha tocado la lotería. O sea, es que no podía ni imaginar que le iba a tocar traer a Tierra a dos astronautas de la competencia.
Es una barbaridad.
Entonces,
sí.
Efectivamente. Lo que pasa es que aún tardarán. Mm. Volverán en febrero. Mm. No porque hayan problemas técnicos, sino porque las tripulaciones que se envían a la Estación Espacial se envían en relevos cada 6 meses, cada 5 o 6 meses. Entonces, el próximo lanzamiento de 4 astronautas está previsto que se lance ahora enseguida, pero no volverán hasta dentro de 6 meses. Por lo tanto, lo que se va a hacer es lanzar una nave con solamente 2 astronautas y 2 asientos vacíos, y cuando llegue el momento de regresar, en febrero, esos 2 asientos los ocuparán los 2 astronautas que han subido con la cápsula de Boeing.
Sí. ¿Y Boeing no sé en qué lugar va a quedar después de todo esto?
Bueno, ha quedado, la verdad es que ha quedado muy mal. No es culpa solamente de Boeing. Es decir, los equipos que han fallado, sobre todo unos motores de a bordo, los fabrica otra empresa, Aerojet, que también tiene muchísimo prestigio. Pero quizá la culpa, lo que se echa en cara a Boeing, es que en su intento de maximizar beneficios dejó de lado un poco el control de calidad.
Vale.
Y el resultado ha sido este.
Ya, sí.
Esto es lo que realmente se le echa en cara.
La verdad es que ha sido una historia
terrible,
un poquito friki.
Claro.
Recordamos a la gente que la Agencia Espacial Internacional había ahora mismo 2 astronautas que subieron para una semana y se van a quedar hasta febrero. Y van a tener que volver con una nave de SpaceX, de Elon Musk. Este hombre ya no le va a caber más pecho que sacar a Elon Musk después de esto. Habrá que oírle. Bueno, hablamos de este libro que se centra en esos planetas que repicábamos, ¿no?, en el colegio cuando nos decían los planetas del sistema solar. Algunos de ellos pensábamos, ¿nos podremos ir a la Tierra? No sé dónde, ¿nos podremos ir? Claro, algunos directamente por la materia de la que están compuestos, esto sería completamente imposible, ¿no?
No encontramos acomodo.
No hay forma, ¿eh?
Efectivamente, hay planetas que son puras bolas de gas, Júpiter y Saturno, por ejemplo, por muy bonito que sea Saturno con sus anillos, ahí es imposible poner pie en el planeta. Pero tienen una serie de satélites girando a su alrededor, que son sólidos, y que resultan fascinantes, vamos, más fascinantes aún que el propio planeta. A mí, por lo menos, me interesan más casi los satélites que giran a su alrededor que no el Júpiter o Saturno.
Sí, sí, y no eres el único, porque entonces, yo creo que buena parte de cuando leemos que algún planeta se parece en algo, ¿no?, al planeta Tierra, es verdad que hablamos de satélites, no de planetas.
Bueno, si hablamos de exoplanetas, no, estamos hablando de planetas localizados en estrellas muy lejanas que parecen tener características compatibles con lo que conocemos en la Tierra. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. La mayor parte son gigantes gaseosos, que se llaman.
Sí, sí.
Pero, bueno, a ver, por ejemplo, hace 50 años, lo que conocíamos de los planetas era lo que permitían fotografiar los telescopios, los grandes telescopios, que eran muy poquito, era una imagen borrosa donde apenas se distinguía ningún detalle de la superficie. Hoy, quien más quien menos, sabe el aspecto que tiene Marte, pero
sí,
Marte...
al detalle, vamos.
Primera persona, al detalle, y no solamente Marte, sino todos los planetas del Sistema Solar han sido fotografiados y estudiados en bastante detalle, todos, y todos los satélites principales.
Sí.
Entonces, para darte una idea, si yo te hablo de qué variedad de satélites puede haber por ahí, pues te podría hablar de un mundo de lava, de lagos de lava, donde flotan islas de azufre. O un pequeño satélite que está completamente cubierto de hielo, pero que debajo del hielo, a quizá 80 kilómetros de profundidad, existe agua líquida, un océano mucho más profundo que los de la Tierra y donde quizá podrían existir vida microscópica. O te puedo hablar de un satélite donde existe un acantilado de 20-tantos kilómetros de altura a pico. Es decir, que si tú vas a la parte superior del acantilado y te tiras, tardarías a lo mejor 20 minutos en llegar al suelo.
Una barbaridad las historias que contiene este libro y todas las que conoce, ¿eh?, Rafael Clemente, con quien podríamos hablar largo y tendido. Casi no, ni hemos mencionado a Marte, bueno, sí, de todo lo que conocemos de él, pero bueno, es verdad que muchísima información que cada vez vamos conociendo más y que va saciando poco a poco, ¿eh?, ese afán de conocimiento que yo creo que la humanidad siempre ha tenido con respecto al mundo que le rodea. Escritor, divulgador, científico, autor de este Más allá de la Tierra, muy recomendable. Rafael, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós.